Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Documentos. Radio Nacional de España.
Don Félix de Azara, hablando de un insecto himenóptero, dice que lo vio arrastrar el cadáver de una araña a través de altas hierbas en línea recta hasta su nido, que estaba a una distancia de 163 pasos. Añade que la avispa, con el fin de reconocer el camino, daba de vez en cuando rodeos de unos 3 palmos.
Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Charles Darwin, 1839.
Apoyándome en la elevada autoridad de Azara, puedo añadir a estas observaciones que la carrancha se alimenta de gusanos, moluscos acuáticos, limacos, saltamontes y ranas. Azara afirma que a menudo se reúnen 5 o 6 carranchas para dar caza a grandes aves.
Darwin en su diario menciona unas 15 veces a Félix de Azara. En El origen de las especies lo menciona 2 veces y en El origen del hombre 1. O sea que indudablemente tuvo su influencia. Tienen semejanzas en cuanto a las descripciones que van haciendo en su recorrido.
En las llanuras de La Plata, donde apenas crece un árbol, hay un pájaro carpintero, Colaptes campestris, que tiene 2 dedos hacia adelante y 2 hacia atrás, lengua larga, las plumas rectrices puntiagudas y el pico recto y fuerte.
El origen de las especies, 1859.
Se manifiesta claramente su parentesco con nuestro pájaro carpintero común. Lo puedo afirmar no solo por mis propias observaciones, sino también por las de Azara, tan exacto.
Darwin le debe muchas cosas a mucha gente, pero eso es la honradez científica. O sea, Darwin es un genio, pero claro, se alimentó de muchísimas otras fuentes del conocimiento. Hacer la síntesis, pues muchas veces es la genialidad.
Que no solo fue lector, sino que aprovechó elementos concretos de la obra de Azara para incorporarlos a sus ideas sobre la evolución de las especies.
Félix de Azara. La evolución de un naturalista de frontera.
Este viaje comienza ante un cuadro en la luminosa planta principal del Museo Goya, Colección Ibercaja de Zaragoza. Es el retrato de un brigadier de la Armada pintado por el artista aragonés en 1805. Pelo blanco, rostro sereno, casaca negra, altas botas, sable y bastón.
Está ese Félix de Azara reflexivo, con esa cara de bondad y esa mirada tan penetrante.
María Dolores Albiac, autora de la monografía Félix de Azara, Fundación Caja Inmaculada.
Y por otra parte, los animalitos que pinta en los anaqueles que hay detrás de Félix de Azara son unos animalitos muy bien dibujados, precisamente porque los pudo pintar a través de los apuntes que Félix de Azara le suministró.
Las aves que se detiene en pintarlas.
Blanca Jordán de Urríes, sobrina nieta de Félix de Azara en 6ta generación.
A mí me llama muchísimo el color del pantalón, es un amarillo precioso. Todo tiene mucho detalle y es un cuadro grande, o sea, fue muy elaborado, porque en el momento él era un personaje.
Goya era el pintor por antonomasia y le hace un cuadro que es verdaderamente una auténtica maravilla.
Es muy difícil de resumir una vida tan apasionante, una vida que da para una novela o varias, una figura tan poliédrica como Félix de Azara.
Ignacio Ballarín, biólogo y coorganizador de las primeras jornadas azarianas.
España, como todas las grandes naciones europeas, pues tiene una historia larga, con luces y con sombras, pero también con muchas luces, y parece que nos recreamos en las sombras, la Inquisición, la invasión de América, la destrucción de algunas culturas, todo eso es cierto, pero también lo es que tenemos grandes figuras injustamente olvidadas. Una de ellas, desde luego, es Félix de Azara, un gran geógrafo, un gran naturalista, un gran ilustrado, una persona con una curiosidad insaciable, que describió centenares de especies, de animales, fue el primer europeo que contactó muchas tribus.
Una persona que tuvo la oportunidad casi inmejorable de conocer un nuevo mundo cuando todavía no lo había envejecido nuestra civilización acaparadora y desconsiderada con lo que le precede. Es alguien que estrenó muchísimos paisajes.
Joaquín Araujo, naturalista.
Pasa a ser probablemente uno de los naturalistas que más seres diferentes, completamente nuevos para la ciencia, descubrió en la historia de la zoología.
Un científico de la Ilustración, en este caso de la Ilustración española, que como en otros lugares, pero especialmente en España, significó un periodo de apertura, de avance, de desarrollo de ese interés por el conocimiento científico de la naturaleza y en particular aplicado a lo que entonces todavía eran las posesiones españolas en el Pacífico y sobre todo en América.
Santos Casado, profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Así pues, es un naturalista ilustrado, pero está en el gozne con el siglo XIX, es un naturalista que traspasa esa frontera entre los siglos y penetra ya en el siglo XIX y, por tanto, abriendo las puertas de una centuria, como va a ser la del XIX, especialmente rica y fértil en ideas, casi en revoluciones en el ámbito de las ciencias naturales y en particular en la biología.
Félix de Azara fue el creador de la historia natural del Paraguay, del norte argentino, del área guaranítica, de la cual yo soy parte porque he nacido en ella y porque me he movido y desempeñado toda mi vida.
Discurso del biólogo Julio Rafael Contreras, biógrafo de Azara, al recibir el premio Félix de Azara 2008 en el Salón de Actos de la Diputación de Huesca.
Nuestra dimensión humana puede ser muy pobre o puede ser infinitamente rica. Es tanto más rica cuanto más se proyecte sobre lo humano en general. A veces puede proyectarse hacia el cosmos, como lo hizo Humboldt, como lo hizo Einstein. A veces puede proyectarse hacia un universo cultural inmenso, como lo hicieron Goethe y Leibniz, por ejemplo, los últimos grandes enciclopedistas que prácticamente abarcaron todo lo humano. Pero también, y eso lo destaca Ortega y Gasset, una de las formas de llegar a entender lo humano es llegar a entender otras vidas.
Félix Francisco José Pedro de Azara y Perera viene al mundo el 20 de mayo de 1742 en la localidad ostense de Barbuñales.
El Somontano de Barbastro es una zona que se parece mucho a la Emilia-Romagna en el paisaje que tiene. Un paisaje dulce, muy hermoso, y las cumbres de la Sierra de Guara y de todo el Pirineo que se ve detrás.
Félix es hijo de María Teresa Perera y Alejandro de Azara, un infanzón rural altoaragonés.
Sí, vivía de las tierras, claro, pero en aquella época eran viñas y almendros, no era cereal. Era carrasca, un campo muy duro, y además eran unos inviernos muy fríos y los veranos muy calientes. Ahora ya no, ahora ya ni frío ni calor.
Podemos imaginar la llamada matinal al rezo en los días helados del invierno, en los que en los campos bramaba el cierzo congelando el paisaje cuando la primera claridad del alba rayaba en el cielo.
Félix de Azara, su vida y su época, de Julio Rafael Contreras, biografía editada por la Diputación de Huesca.
Igualmente en los tibiamente suaves días de verano, en los que, tras una fresca noche, el celaje recibía cierto colorido, a veces rosáceo, que sobre la amarillez inicial del horizonte presagiaba el bochorno.
¡Oh! La casa de Barbuñales es la típica casona solariega aragonesa, la parte baja de piedra en la primera planta y la otra de ladrillo. Y tiene una galería que se une con la iglesia.
Hay un paseo que se llama Las Tribunas, entonces es largo, 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 y luego pues te subes para arriba para unas escaleras y entonces da a la iglesia.
A una pequeña capillita cuya ventana se abre a la iglesia de Barbuñales, lo cual quiere decir que la familia podía, sin necesidad de bajar a la iglesia, seguir la misa desde su propia casa.
Después de haber cumplido con el rezo cotidiano, recibía cada uno su tazón humeante de sopa, acompañado, cuando no era época de escasez, por un nada mezquino trozo de la gran hogaza de pan amasado y horneado en la propia casa, tal vez untado con mantequilla o acompañado de una feta de jamón o de tocino. Después se dispersaban todos para atender sus tareas, con excepción de los niños, quienes debían atender sus lecciones matinales centradas en la lectura de libros piadosos, misales, libros de horas y vidas de santos, cuidadosamente guardados en un viejo arcón herrado que solo manejaba la señora de la casa.
Los Azara eran varios hermanos, había bastante diferencia de edad entre unos y otros. Félix, nuestro protagonista, era el penúltimo, y todos ocuparon altos cargos, pero sin duda el más destacado, además de Félix, fue José Nicolás.
José Nicolás de Azara desarrollará una muy notable carrera diplomática. También tendrá un nombre destacado, el primogénito de los siete hermanos.
Eustaquio sí, que fue obispo de Barcelona. Sí, en aquella época muchos se quedaban solteros y muchos se iban a la curia. Era lo normal.
Blanca Jordán de Urríes.
Y solteros se quedaban todos menos Mariana y del que vengo yo, Francisco.
En aquella época, claro, solo tenían acceso a los estudios superiores los hijos de familias hidalgas, de familias nobles, pero desde luego es una concentración extraordinaria la de la familia Azara, ¿no? Y fue una familia realmente notable.
Félix de Azara abandona Barbuñales con 15 años para cursar estudios universitarios en la capital bajo la tutela de un tío suyo.
Lo mandó el padre a estudiar a la Universidad Sertoriana de Huesca. Y uno de los profesores era un tío de Félix, que se llamaba Don Mamés, que era también sacerdote.
Manuel Español, ingeniero de montes, estudioso de Félix de Azara y coorganizador de las primeras jornadas azarianas.
Y estuve estudiando ahí, y claro, los estudios de esa época eran teología, latín. Esto a Félix no le gustaba y abandonó la universidad.
No se conservan documentos que expliquen el motivo de su abandono a los 19 años.
Lo que sí se sabe es que el padre se enfadó muchísimo con él y medio lo enclaustró uno o dos años en Barbuñales. Estuvo allí como recluido.
Un rasgo biográfico de Félix de Azara, que aún no ha sido valorado por los estudiosos de su vida, se refiere a la que fuera su tendencia a la soledad y al aislamiento.
Parece claro que, a semejanza de otros hermanos, pues a lo mejor el padre intentó orientarlo más hacia una carrera eclesiástica o administrativa, pero Félix, pues yo creo que era un hombre de acción, ¿no?
Y entonces él decidió hacer una carrera de armas.
Adrián Yaquino, presidente de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
Con Carlos III se abre todo un momento de ilustración, y en esa carrera de armas, además de cuestiones de seguridad, se aprendía sobre mineralogía, sobre cuencas hídricas, sobre cartografía, delimitaciones territoriales, y entonces tenía una formación más moderna para el momento.
Ascendía el sol en el cálido agosto. Apretó los labios. Trató de borrar toda emoción de su ánimo y azuzó a su montura. Al poco, la casona familiar se perdió en el horizonte sinuoso que dejaba atrás. Finalmente, iba a ser militar. Y aunque no era un guerrero por tradición familiar, muy bien sabía que llevaba en sus venas la sangre de los legendarios batalladores que forjaron a Aragón en tiempos de la Reconquista.
En septiembre de 1764, Félix de Azara se alista como cadete en el Regimiento de Infantería Galicia. Un año más tarde ingresará en la Academia de Matemáticas de Barcelona, donde cursa una carrera para ingenieros militares con asignaturas como trigonometría, astronomía, náutica, arquitectura o cartografía.
La cartografía era material altamente secreto, hasta el punto de que se falseaban los mapas por si caían en manos del enemigo, las latitudes, las longitudes, y luego había que desencriptarlos con unos códigos asimismo secretos. Entonces Félix recibe una formación muy completa.
Al terminar sus estudios es nombrado alférez e ingeniero delineador y, como apunta Ignacio Ballarín, comienza de inmediato a trabajar.
Refuerza el puerto de Mallorca, que había quedado muy dañado por un ataque de los ingleses, el puerto de Figueres en Gerona, y hace también obras de canalización de los ríos Henares, Jarama y Tajuña, o sea que es un señor ingeniero.
En esta época, cuando Félix tiene 32 años, conoce al más célebre de sus hermanos, el ya mencionado José Nicolás de Azara.
José Nicolás era 14 años mayor que Félix, de tal manera que prácticamente no coincidieron en la infancia, porque cuando nace Félix, a José Nicolás lo envían inmediatamente a estudiar a la Universidad de Salamanca, y efectivamente es un hombre de una enorme inteligencia que llegó a ser embajador de España en Roma, estuvo 30 años en Roma, y luego embajador en París, en la Francia de Napoleón, es decir, en los dos principales centros de poder de la época, el Vaticano y la Francia napoleónica, que dominaba entonces el mundo, ¿no?
Y coincidieron escasamente 3 días en Barcelona, cuando ya los dos eran adultos, y hay una carta preciosa en la que Félix de Azara le dice:
querido Nicolás, apenas nacimos nos apartaron nuestros padres, sin que en el curso de nuestra vida nos hayamos visto ni tratado sino en Barcelona, el corto espacio de 2 días por casualidad. Igual separación ha experimentado nuestra suerte. Tú has vivido en el grande mundo y por tus elevados empleos, talento y obras y virtudes te has hecho recomendable en España y fuera de ella. Pero yo, sin haber llegado a empleo visible, he pasado los 20 mejores años de mi vida en el último rincón de la tierra.
Los Azara fueron la pieza conectora porque justamente ambos están en alguna forma implicados en la historia compartida hispanoamericana.
Julio Rafael Contreras, biógrafo de Félix de Azara.
Félix de Azara como naturalista y José Nicolás por su política bajo el reinado de Carlos III, el rey ilustrado.
En el verano de 1775, Félix de Azara es llamado al frente.
Tenía 33 años cuando ya se ve involucrado en una expedición militar.
De los puertos de Barcelona, Cartagena y Cádiz, parte una flota con 40 barcos y 20.000 hombres para tomar la ciudad de Argel, origen de los ataques de piratas que asolaban las costas españolas. Al mando de la operación, ordenada por Carlos III, va un irlandés.
El general O'Reilly, que era un pésimo militar hasta el punto de que era llamado el general desastre. Todas las campañas que dirigía acababan en desastre.
Fue una chapuza integral. El desembarco este lo hicieron sin hacer exploraciones previas, sin escoger bien la playa. Estaba llena de agujeros y de rocas, y los argelinos nos estaban esperando. Y en vez de mandar una avanzadilla, un explorador o lo que sea, pues llevaron las tropas por las buenas y nos machacaron en la propia playa.
Manuel Español, estudioso de Félix de Azara.
Y a Félix le pegaron un tiro en el pecho y se salvó porque un compañero suyo se dio cuenta que aún estaba vivo allí en la playa y lo recogió.
Estuvo tendido en la playa en esas condiciones hasta que un marinero se da cuenta que vive, lo recoge y con su cuchillo extrae la bala de plomo revestido de cobre que provocó un enorme daño en la costilla precordial, o sea, delante del corazón. Esa es una herida tan grave que tardó 5 años en cicatrizar.
Debía ser un hombre con una naturaleza muy fuerte, Azara, ¿no? Criado en el campo, y seguramente eso le salvó.
Félix es uno de los 3.000 heridos en el desastroso desembarco de Argel, que se cobra 460 vidas entre las tropas españolas.
Seguramente la convalecencia fue providencial, porque le obligó a un hombre tan activo a tener que pasar de la acción a la reflexión, a la lectura.
También se reincorpora poco a poco a sus funciones como ingeniero. En 1780, con España en guerra contra Gran Bretaña, Azara es destinado a San Sebastián para trabajar en las fortificaciones del Monte Urgul. Al año siguiente solicitará el ingreso en la Armada.
Comparadas sus vidas con las de un oficial de tropa, las de los marinos eran más nítidas, más prolijamente científicas y rigurosas.
Félix de Azara, su vida y su época.
Ni siquiera los bien planificados trabajos de ingeniería militar en campaña podían compararse con el orden y la previsibilidad de los manejos navales. Si sobrevivía a los episodios de guerra que se aproximaban, iba a tener que sobrellevar esa vida andariega e inestable. Por eso se decidió.
Hallándome por el año de 1781 en San Sebastián, recibí por la noche una orden del general para que pasara inmediatamente a Lisboa, donde me presentaría a nuestro embajador.
En viajes por la América Meridional, Félix de Azara da cuenta de la enigmática orden que le embarcará en una misión de alto secreto.
El embajador me dijo únicamente que yo iba a partir con el capitán de navío, don José de Varela y Ulloa, y otros oficiales de marina, que todos estábamos encargados de una comisión que el virrey de Buenos Aires nos explicaría.
Tiene que embarcar en Lisboa en un barco portugués, porque España había declarado la guerra a Inglaterra, de tal manera que era muy peligroso viajar en un barco español que podía ser interceptado por los ingleses. En cambio, con esa estratagema de viajar en un barco portugués, pues pudieron sortear este peligro.
Un velero, el Santísimo Sacramento, que zarpa rumbo al principal puerto portugués en América, Río de Janeiro. Así lo narra en su diario uno de los tripulantes, el oficial de Marina Juan Francisco de Aguirre.
Luego que estuvo la fragata en disposición de dar la vela, nos embarcamos. Y hallándose el tiempo hermoso, dimos aquella a las 9 de la mañana del 23 de enero. Con el viento bonancible por el este, proseguimos de esta manera caminando poco, por ir calmando el viento, y tardamos hasta el mediodía para ponernos en la boca del puerto. Tomando la amura de babor, salimos con la marca que nos era favorable. Después, marcamos al ponerse el sol el Cabo Espichel.
Por delante una travesía de 48 jornadas por el Atlántico, en la que Félix de Azara es ascendido a capitán de fragata en virtud de una orden del rey español.
Porque se había juzgado conveniente que todos fuésemos oficiales de marina.
Una vez en la capital colonial portuguesa, la tripulación española embarca en un paquebote hacia el destino final de su viaje, Montevideo, puerto principal del virreinato del Río de la Plata, uno de los cuatro enormes territorios españoles en América.
Nuestro virrey, que se hallaba allí, nos comunicó las órdenes que debíamos observar. Se trataba de fijar, junto con los comisionados portugueses y con arreglo al Tratado Preliminar de Paz de 1777, la línea de demarcación de nuestras posesiones respectivas.
En aquel entonces había habido muchos incidentes fronterizos en las Américas entre portugueses y españoles, que estaban luchando por delimitar sus correspondientes imperios, ¿no? Y con intercesión papal, pues se logró el acuerdo de San Ildefonso de 1777, la paz del Pardo, y se acordó que se fijarían esos límites, se deslindaría todo el continente americano mediante unas comisiones militares mixtas españolas y portuguesas. Son 6.000 kilómetros de selvas, de pantanos, de pampas, de desiertos, y tenían que ir recorriendo y fijando unas señales para delimitar esa frontera de forma pacífica. lo que actualmente sería las fronteras entre Brasil por el lado portugués y por el lado español lo que hoy sería Uruguay, Paraguay, Argentina y sur de Bolivia.
Esta tan larga parte de la frontera fue dividida en 5 secciones. Nosotros éramos 4 oficiales enviados desde España. Se nombró un quinto en el mismo lugar. Varela fue encargado de las 2 secciones más próximas y meridionales y yo lo fui de las 2 siguientes.
Carlos III, que quiere poner orden en su administración en la zona del Río de la Plata, lo que necesita pues es un buen ingeniero, un buen agrimensor.
María Dolores Albiac, profesora de la Universidad de Zaragoza.
Y que sepa, por otra parte, hablar con las personas que por parte portuguesa han evidentemente robado territorio español en beneficio de la corona lusa.
Los portugueses no estaban interesados en fijar los límites con España.
Adrián Jaquino, presidente de la Fundación Azara.
Ellos tenían los bandeirantes, que para los españoles eran piratas de tierra, para los portugueses eran conquistadores.
Territorio que ocupes y pase cierto tiempo pasa a ser tuyo si el otro no lo ha reclamado.
Que fueron los que a la fuerza fueron extendiendo los límites de Portugal hacia lo que hoy son básicamente el territorio de Brasil.
Los bandeirantes eran muchas veces expresidiarios o colonos a los que se daba carta blanca para ocupar aquellos territorios que pudieran invadir, ¿no? Entonces se dedican a progresar, subir los grandes ríos e ir situando fortificaciones y poblados bajo soberanía portuguesa.
Enseguida el virrey me envió solo por tierra al río Grande de San Pedro, situado a 150 leguas, capital de la provincia portuguesa del mismo nombre, para concertar con el general portugués los medios de comenzar y seguir nuestras operaciones. La noche misma en que llegué de vuelta al río de la Plata, después de haber desempeñado mi comisión, se me ordenó marchar lo más pronto posible para Asunción, capital del Paraguay, a fin de hacer los preparativos necesarios y esperar a los comisionados portugueses.
Tras más de un año de trabajo entre Río Grande de San Pedro, Asunción y Buenos Aires, Félix de Azara inicia su primer gran viaje por tierra a comienzos de 1784. Destino: Asunción.
Ya demostró su carácter, por ejemplo, que pudiendo ir en un barco de Buenos Aires a Asunción, fue a caballo. Que eso son varios meses, es increíble.
Cabalga hacia el noroeste pegado al Paraná. El curso del río le conduce a Santa Fe y después a Corrientes, unos 1000 kilómetros. En ese punto se ceñirá al río Paraguay, que le guía hasta Asunción.
Si nosotros pensamos en la época de Azara, donde había mucho menos poblaciones y no había vías de comunicación, realmente era toda una epopeya para recorrer esos territorios.
Pensemos que la Pampa, la mayor llanura herbácea del mundo, la hierba en muchas zonas es tan alta que un hombre de estatura normal apenas puede ver. Y por supuesto las distancias son tan inmensas que sin un caballo pues no tienes nada que hacer, puedes morir, no tienes opción de moverte.
Allí se encuentra con los paisajes ilimitados, con las llanuras prácticamente infinitas, con la escala monumental, con la escala colosal de los paisajes americanos.
Santos Casado, profesor de Ecología en la Universidad Autónoma de Madrid.
Y eso lo refleja muy bien en sus obras, tanto el asombro personal como luego los recursos como geógrafo y como viajero para transmitir al lector a través de sus escritos ese contacto con esos paisajes que para él evidentemente son completamente nuevos y que en parte seguían siendo nuevos para la Europa culta, puesto que no había, en particular de estas regiones del continente americano, buenas descripciones disponibles todavía en su época.
Ya en Asunción, el navegante de Barbuñales, encargado de fijar los límites del Imperio español, espera a sus contrapartes lusos.
Naturalmente, los portugueses no tienen ningún interés en que midamos el territorio y no se presentaron.
Como yo comenzaba a percibirme del manejo de estos y veía que lejos de trabajar en la demarcación de límites, ellos no querían sino prolongar prolongar al infinito esta operación, pensé en sacar el mejor partido posible del largo tiempo que debían proporcionarme tales retardos.
Con lo cual Félix de Azara, como buen ilustrado que no quiere perder el tiempo, lo que hace es dedicarse a conocer el territorio en el que está y se pone a estudiarlo.
Esto no le pasa a todo el mundo.
Joaquín Araujo.
La mayoría de la gente que va a hacer una cosa, que no la puedo hacer, pues o no hace nada absolutamente, se da la vuelta. Este hombre tuvo la absoluta genialidad, para bien de la ciencia, para bien de la geografía, para bien de la historia, incluso para bien de un poco practicado orgullo, en vez de conformarse con una situación difícil, pues la convirtió en una auténtica aventura personal y se lanzó a la exploración más completa.
Excelentísimo señor.
Carta de Félix de Azara al virrey Nicolás del Campo, fechada en Asunción el 12 de agosto de 1784.
Como no tengo noticias de portugueses, iré un día de estos a ver los pueblos de Misiones y tomar reconocimientos, que aunque jamás sirven, entretendrán la ociosidad que experimento, sin que en lo que yo haga se invierta el menor caudal del erario ni incomodidad de los particulares.
Félix de Azara representa una nueva manera de entender el quehacer político y la figura incluso del funcionario público, es decir, del hombre que trabaja en beneficio del Estado, de la comunidad.
Podría haber estado viviendo plácidamente y resulta que decidió, que no tenía nada que ver ni con la ingeniería ni con nada de esto, autodidacta, ponerse a estudiar la fauna, sobre todo la fauna paraguaya y sobre todo las aves.
Manuel Español.
Y tenía acompañantes, pero siempre en las descripciones que hace, pues va con uno o dos o tres alrededor. No era nada del otro mundo.
Bajo su responsabilidad y en alguna parte financiado por él mismo, Félix de Azara construye su propio programa de investigación geográfica, etnográfica y naturalista.
Tiene varios puntos en los que Azara es representativo un poco de la historia de la ciencia en España, que es una historia con cosas buenas y cosas regulares. Y una de ellas es esta especie de voluntarismo que en muchos casos han tenido los investigadores españoles frente a la falta de apoyo o al desinterés de las autoridades oficiales.
A lo largo de los siguientes años lleva a cabo 7 viajes a los pueblos del Paraguay: Villarrica, La Cordillera, Misiones, San Estanislao y San Joaquín, Quindé, Curuguaté y la Laguna Iberá.
Los campamentos suyos tenían que ser súper rudimentarios y llevaría ahí unas cajitas con los instrumentos para medir, anotaba siempre las coordenadas y todo esto, o sea, muy metódico.
El principal objeto de mis viajes era levantar la carta exacta de aquellos países, que es lo que correspondía a mi profesión. Jamás di un paso sin llevar conmigo 2 buenos instrumentos de reflexión de Halley y un horizonte artificial. Observaba la latitud al mediodía por el sol y todas las noches por las estrellas. También tenía una brújula con sus pínulas y con frecuencia verificaba la variación, comparando su azimut con el que resultaba de mis cálculos y observaciones del sol.
Azara es preciso en las artes de su oficio y metódico y entusiasta en su autoimpuesta misión naturalista.
No deja de ser una suerte Robinson Crusoe. Bueno, es alguien que aprendió a leer él solo.
Y por otro lado plantea, y esto es una opinión personal, problemas interesantes respecto a cómo a veces el estar fuera, digamos, del círculo de iniciados, de expertos, de educados en una materia, te proporciona una desventaja, porque has de aprender por tu cuenta, pero quizá la ventaja de un pensamiento más original y más fresco, menos prejuiciado por la doctrina recibida.
Sus observaciones zoológicas, que acumulará a lo largo de los 20 años que pasa en América, las plasma en 2 extensas obras dedicadas a los pájaros y a los animales terrestres que denomina cuadrúpedos. Son sus famosos apuntamientos.
este hombre dice apuntamientos, es decir, notas de campo, esto que hacemos los naturalistas, que seguimos haciendo, porque yo sigo apuntando en un cuadernito. Tampoco le llama tratado, no le llama compendio, no le llama summa, porque hay que ver la cantidad de zoólogos que decían summa zoológica, summa vertebrata, summa aviae, ¿no? Cosas así que parecía que, claro, solo con el título estaban abriendo la puerta del templo, ¿no?
Caracteres generales de los idibús.
Apuntamientos para la historia natural de los pájaros del Paraguay y del Río de la Plata.
Es nombre general que dan los guaraníes a tres pájaros que los españoles llaman cuervos, con mucha impropiedad. Al ser muy grandes y purgar el país de las infecciones que ocasionarían los cadáveres, juntan el ser pacíficos, no crueles y respetados de todos los volátiles. Tienen la vista perspicaz y dilatada, el olfato muy sensible. La cabeza parece algo pequeña por estar pelada. El tercero y cuarto remo son los más largos y la braza es a la longitud total como 227 a 100, menos en la tercera especie porque se aparta de las otras acercándose a los gavilanes.
Procura observarlo todo de una manera muy sistemática, muy precisa y muy detallada, muy documentada. Y el otro aspecto que a mí me parece interesante, y viéndolo en este caso desde la ecología, que es una ciencia posterior, es su atención no solamente a los aspectos morfológicos, cómo son las especies, en el caso de las aves su plumaje, su tamaño, etcétera, sino a los aspectos ecológicos, dónde viven, cómo se alimentan, cómo se relacionan unas especies con otras, cuáles son sus historias de vida.
El iriburobichá, al que los españoles llaman cuervo blanco, no pasa de los 32 grados para el sur, pero va en aumento hacia el norte. Comúnmente se encuentra solo o con su hembra, aunque se suelen juntar muchos donde hay que comer. Huye lejos cuando se halla en el suelo o en un árbol aislado. Aseguran que cría dos pollos en los agujeros de los troncos.
Es un estilo como el de los buenos ilustrados.
María Dolores Albiac, profesora de literatura de la Universidad de Zaragoza.
Llano, liso, muy eficaz. Es un estilo que dice lo que tiene que decir con una gran corrección sintáctica que no se pierde en florituras ni en barroquismos innecesarios. Si algo define el estilo del siglo XVIII es eso, lo conversacional.
Del ñurumí o yoquí.
Apuntamientos para la historia natural de los cuadrúpedos del Paraguay y del Río de la Plata.
Ambos nombres le dan los guaraníes, aunque más comúnmente el primero. Los españoles le llaman oso hormiguero y los portugueses tamanduá. Habita con preferencia las costas de los esteros porque allí abundan las hormigas. También entra en los bosques sin trepar los árboles y es escaso desde el Paraguay al Río de la Plata.
Cataloga unas 450 especies de aves y 60 de cuadrúpedos, muchas nuevas para la ciencia.
Él no tiene formación de naturalista, él lo reconoce, pero él también es muy crítico con algunos de los grandes naturalistas consagrados de la época, sobre todo con el principal de ellos, el francés Buffon, que era un semidios en vida, era una autoridad indiscutible en Francia, y su obra en 24 tomos, el Buffon, era la Biblia de los naturalistas y de las ciencias naturales en general.
Tanto la obra de Linneo como después la obra de Buffon son obras hechas por grandes sabios que acaparan, centralizan, por así decir, un conocimiento que se ha producido en muchos lugares del mundo por muchos exploradores, corresponsales.
Entonces Azara critica a lo que llama él naturalistas de gabinete, de despacho, ¿no? Diríamos hoy, que no han salido al campo. Él es un hombre de campo y él sí que emplea ese rigor militar y esa precisión de matemático, de cartógrafo, de astrónomo, que esa formación sí la tiene, de ingeniero. Y ese es el valor de su obra, el valor de la objetividad, de la imparcialidad, del dato empírico puro y duro y descrito con mucha precisión.
Tan valiosas como sus observaciones son sus reflexiones. Algunas verdaderamente revolucionarias, como esta que apunta el profesor Santos Casado.
La aparición de variaciones, de mutaciones que es un concepto que él ya maneja, puesto que lo observa, especialmente en relación con las variedades domésticas.
Pende de la facultad humana el separar aquellos individuos singulares que produce de cuando en cuando la naturaleza y hacer que se perpetúen formando variedades, según veremos con los toros mochos, lo que asimismo pende del hombre o de la domesticidad y no de la naturaleza, que jamás le permite en su estado natural de libertad.
Es famoso, es célebre el ejemplo de los que él llama toros mochos, es decir, vacas sin cuernos, que resulta ser un carácter, hoy diríamos, con base genética y que por tanto es susceptible de ser heredado y mantenido y susceptible por tanto de producir una variación que se mantiene en el tiempo. Esta inspiración entre lo que ocurría con la selección artificial y la selección natural como proceso automático que se produce en la naturaleza fue una de las grandes ideas de Darwin, y uno de los autores que le proporciona elementos en este sentido será Zara, y Darwin lo reconocerá en alguno de sus escritos.
La reinventada misión de Félix de Azara, que sin descuidar sus aspectos cartográficos se abre hacia el estudio de la naturaleza, tiene también una importante vertiente etnográfica que quedará reflejada en sus obras.
No hace una mera descripción acrítica, sino que efectivamente está escandalizado tanto de los abusos de los españoles y los portugueses con los indígenas como de las costumbres que considera bárbaras de algunas tribus.
El hecho de que, por ejemplo, las mujeres a golpes se les aborte el tercer hijo, y lo explica. Si los esclavistas tienen que ir a buscar a aquella gente, los hombres necesitan las dos manos para defenderse, pero las mujeres no pueden correr más que con un hijo en cada brazo. El tercero sobra.
Azara aportó descripciones sobre la fauna, la flora, la cartografía, la etnografía, los pueblos originarios de las áreas que recorrió. Da detalles de los pueblos que encontró a su paso, por ejemplo, de la situación de las misiones jesuíticas 27 años después de la expulsión de la Compañía de Jesús, que es cuando él recorre las misiones y da un detalle del estado de situación para ese entonces.
Ellos obligaban a los indios de toda edad y sexo a trabajar para la comunidad. Todos debían obedecer las órdenes del cura, que hacía almacenar el producto del trabajo y estaba encargado de alimentar y vestir a todo el mundo. Por lo expuesto, se ve claramente que los jesuitas eran dueños absolutos de todo y que todos los indios eran iguales, sin distinción alguna y sin poder poseer propiedad alguna particular. Los jesuitas alcanzaron el persuadir al mundo que esta especie de gobierno era la única conveniente y que ella hacía felices a aquellos indios que, semejantes a los niños, eran incapaces de conducirse por sí mismos.
En varias ocasiones, a lo largo de sus dos largas décadas en Sudamérica, Félix de Azara solicita el relevo. Tiene 59 años cumplidos cuando la corte autoriza su regreso a España.
La parte final de la estancia de 20 años en América es muy amarga, así cabe deducirlo de las cartas que él manda a sus familiares o a personas de su confianza.
Ignacio Ballarín, biólogo y coorganizador de las primeras jornadas azarianas.
Él está ya muy hastiado de la situación general de corrupción de los gobernantes, de los administradores españoles, de la incultura de muchos colonos y, está cansado de predicar en el desierto, nunca mejor dicho, de intentar racionalizar una administración colonial, pues donde abundaba esa incuria y esa corrupción.
Un año antes de volver, Azara funda la población fronteriza de San Gabriel de Batoví, después sumada al Brasil, donde inicialmente se acomoda un buen número de colonos españoles. A finales de 1801 embarca por fin en Montevideo y arriba al puerto de Málaga a comienzos del año siguiente. La misión ha terminado. Félix pasa unos meses en Madrid antes de viajar a Francia. el rey Carlos IV le ha concedido un año de licencia pagada que aprovecha para ir a vivir con su hermano José Nicolás de Azara.
Su hermano es nada menos que el embajador de España ante Napoleón y es el que le abre las puertas de la Sociedad Científica de París, la capital, se puede decir, del mundo de la época, ¿no?
La fama de naturalista le precede. Tiempo atrás, desde América, Félix había enviado el manuscrito de los cuadrúpedos.
Y bueno, le manda la obra a Nicolás y Nicolás decide mandársela a un naturalista francés, hacen la traducción y lo publican. A Sara, cuando vuelve, da un comentario en su reedición corregida, donde él dice que bueno, que los errores de la obra no se le pueden adjudicar a él porque él no había dado la autorización para publicar aquel el primer ejemplar de la obra y que lo había hecho su hermano Nicolás.
Entonces los franceses, los sabios franceses, le reciben con los brazos abiertos y ahí publica sus grandes obras. El viaje a la América Meridional, lo publica en francés, luego en inglés y en alemán, mucho antes que en español, es una cosa increíble, ¿no? Y los apuntamientos para la historia natural de los páxaros del Paraguay, de los cuadrúpedos, en fin, una serie de obras donde él por fin pues ve editado todo su trabajo de tantos años.
Un reconocimiento que, por desgracia, no durará demasiado al no encajar su nomenclatura, buena parte en idioma guaraní, con el estándar científico.
Se vino abajo cuando entró a aplicar la de Linneo, con el género y la especie. Y entonces hay infinidad de estas aves que otro posterior las clasificó y Félix ha desaparecido, como si no hubiese sido él el primero que las describió.
Tampoco corrió mejor fortuna, como apunta Manuel Español, el medio millar de especies que Azara había enviado a lo largo de los años al Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, actual Museo de Ciencias Naturales.
Y las mandaban en alcohol de caña y cosas así. Y el que había ahí de jefe en el museo tampoco le caía muy bien Félix y no cuidó mucho eso. La prueba es que ahora prácticamente no queda nada de todo eso que mandó Félix. Lo tiraba porque decía que estaba podrido. Y hay un hueso, en fin, no hay nada.
El reencuentro de los hermanos dura poco más de un año. En enero de 1804, José Nicolás fallece en París mientras está planificando un viaje a Roma con Félix.
Y justo cuando estaban iniciando, pues que se iban a la semana o a los dos días, se murió.
Blanca Jordán de Urríes, descendiente de la familia Azara, afirma que Félix acompañó a los restos de su hermano hasta Huesca en una elegante carroza que todavía conservan en la casa familiar.
O sea, en esa carroza desde París, cruzando los Pirineos, es que se dice pronto, llegando a Barbuñales, que vamos, debían de ser unos caminos de barro y de todo.
El naturalista vive sus últimos años en torno a su pueblo, donde se hace cargo de las tierras familiares. También entra en contacto con la Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza y publica un par de trabajos de temática agrícola. Es nombrado regidor de Huesca, aunque no llega a ocupar el cargo. La creencia popular dice que rechazó honores como el Virreinato de la Nueva España y la Orden de Isabel la Católica, aunque no existen pruebas documentales. La muerte le sobreviene por una pulmonía el 20 de octubre de 1821 a la edad de 79 años. Está enterrado en la capilla de los Lastanosa de la Catedral de Huesca.
Buenos días y bienvenidos a la gala de entrega de los premios y el galardón Félix de Azara. Un certamen en el que la Diputación Provincial de Huesca quiere reconocer a todos cuantos trabajan por el medio natural y los principios que inspiró el trabajo de Félix de Azara.
Más allá de su Huesca natal, donde la Diputación honra la memoria de Félix de Azara con unos premios anuales, en España solo encontramos una estatua suya en el Parque Barcelonés de la Ciudadela. Una calle en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, y un instituto de secundaria con su nombre en Zaragoza.
En España somos un desastre, dejamos sin gloria a los personajes que se la merecen. Si Azara hubiera sido inglés o francés, habría novelas, habría películas, habría estatuas, conoceríamos sus obras, y no ha sido así.
En América le recuerdan con calles en las ciudades paraguayas de Asunción, Hernandarias e Itauguá, también en San Juan de Puerto Rico y en las localidades argentinas de Paraná, Posadas, Corrientes, Puerto Iguazú y Buenos Aires. El busto de Félix ocupa uno de los medallones que luce en su fachada el Museo de La Plata, y en la capital argentina tiene sede la fundación que lleva su nombre, presidida por Adrián Yaquino.
La Fundación Azara se fundó en el año 2000, se dedica a las ciencias naturales, a las ciencias ambientales y a las ciencias antropológicas, y dentro de esa temática hacemos de investigación, tenemos una fuerte inserción acá en la parte académica. Hacemos gestión de conservación del patrimonio natural y cultural en el país, con algunos proyectos en países limítrofes, y tenemos también una fuerte actividad en lo que es la divulgación científica. Una cantidad importante también de naturalistas de campo. Tenemos investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, que tienen lugar de trabajo en la Fundación. También tenemos veterinarios y personas especializadas en el manejo de la fauna silvestre, porque tenemos varios centros de rescate de fauna silvestre, principalmente en la selva misionera y en la zona del delta de la provincia de Buenos Aires. De hecho, la Fundación tiene un buque oceanográfico que está operando con el Estado Nacional, que lleva el nombre de Azara 1, y tenemos también algunas otras embarcaciones pequeñas para trabajar sobre todo en el estudio de la Cuenca del Plata, que también tienen el nombre de Azara.
Darwin recorre los mismos lugares que Azara 60 años más tarde, y tiene en su camarote, en el Beagle, en el famoso viaje alrededor del mundo donde elabora la teoría de la evolución, el libro de Azara, Viaje a la América Meridional. Azara es el segundo autor más citado en la evolución de las especies y en el viaje a bordo del Beagle después de Humboldt. Y Darwin, yo me lo imagino en el camarote, en sus largas travesías, escribiendo y leyendo a la luz de una vela los libros de Azara. Forma parte de ese acervo previo que le permite a Darwin, además de su genialidad, comprender que la naturaleza, de forma invisible, selecciona también a los seres vivos.
Félix navega para siempre en otro mar muy lejano, el llamado Mare Serenitatis de la Luna. Sobre esa planicie se alza una cadena montañosa de 100 kilómetros que en 1976 fue bautizada con su apellido. El Dorsum Azara nos vigila e ilumina cada noche desde la parte superior de nuestro satélite. Es, tal vez, el más poético de los homenajes póstumos a este militar, a este marino y geógrafo español, cuyo entusiasmo y pasión por la naturaleza contribuyeron a avanzar en el estudio de la evolución biológica.
Félix de Azara. La evolución de un naturalista de frontera. Un programa de Álvaro Soto.
Realización: Maika Aguilera. Narradora: Modesta Cruz. Con las voces de Luis Martín, Javier Lostalé, Juan Suárez y Juan San Ildefonso. Con la colaboración de Radio Nacional de Argentina. Dirección de la serie, Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.
Thank you.